Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Apocalipsis capítulo 11. Estamos por terminar y estamos en el séptimo sello. El séptimo sello. Y voy a hacer preguntas en lugar de uno por uno. Voy a hacerlos directamente a las personas. Entonces yo les comenté que los sellos y las trompetas y las copas son cíclicos y que no son cronológicos. ¿Qué quiere decir cíclico y no cronológico? Cronológico es que empieza el primer sello y después que el primer sello termina, ya sigue el segundo sello. Ya que termina el segundo sello, ya inicia el tercer sello. Cuando termina el sexto sello, el séptimo sello, ya empieza la primera trompeta. No es así. No es así ni en escatología, no es así en Apocalipsis, sino que el séptimo sello, el séptimo trompeta y la séptima copa, todos terminan a la vez. ¿Por qué? Porque en el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa, todos terminan con un gran terremoto cuando Cristo viene, y cuando Cristo viene ya juzga a todos los inconversos, los creyentes son glorificados, recompensados, y ya inicia la eternidad. No sé si hay preguntas acerca de eso por un momento, ¿no? Voy a iniciar los versículos. Entonces, estamos en el verso, capítulo 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así, lo que hemos visto desde que empezamos los estudios los miércoles en el libro de Apocalipsis es que Jesucristo ya está reinando. Eso lo vimos, ya está reinando. Y dice que Él tiene que reinar hasta... ¿Hasta cuándo? Levanta tu mano. Ok. Y hay una frase entre los dos versículos. Es preciso que Él reine hasta... Exactamente. Hasta que el último enemigo sea puesto debajo de sus pies. Entonces, el último enemigo es la muerte. Entonces termina este siglo presente con la resurrección. Este siglo presente termina con la resurrección de entre los santos. Entonces vemos que Jesucristo ya tiene, así ya le ha sido todo dominio desde que resucitó, toda autoridad en el mundo, en la tierra, en los cielos. Y Él está reinando, pero ya en la segunda venida, ya todo estará puesto debajo de sus pies. Y Él dará, como dice 1 Corintios 15, dará el reino a su Padre. Pero aquí vemos que todos ya están en el cielo, y dice que hubo grandes voces diciendo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, esto es muy importante porque esto nos lleva a Daniel capítulo 7. Vamos a ver Daniel capítulo 7, verso 14. Y voy a pedir a Johnny, por favor, si puede leer desde el verso 13. 13 y 14. Este es uno de los versículos claves, hermanos, claves. Si usted va a estudiar, va a predicar la palabra de Dios, tiene que conocer así bien Daniel 7, 13 y 14.
Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hombre, como un hijo de hombre, hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él.
Ok, pregunto, ¿quién es el anciano de Días? El padre, ¿verdad? Es el padre. Ok, ¿y quién es el que llega? Este es el Mesías prometido. ¿Y cómo se llama el Mesías en este versículo? El Hijo del Hombre, que el Señor Jesucristo siempre. Entonces, hermanos, número uno, yo sé que lo han escuchado toda su vida y pues todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero casi siempre personas dicen, cuando Jesucristo dice Hijo de Dios, quiere decir que Jesús es divino. Cuando Jesús decía Hijo de Hombre, significa que Él es humano. Hermanos, hijo de hombre es un término mesiánico que significa el rey eterno, el rey de los siglos. Porque este versículo nos dice quién es el hijo del hombre. Es el rey que va a reinar por los siglos de los siglos. Sigue, verso 14. Así es. Entonces, Hijo del Hombre es un término mesiánico, es un título mesiánico que quiere decir que Él tiene el reino eterno, es el Rey, y que todos los pueblos, todas las naciones, van a servir a Cristo. Esa es nuestra porción. Gloria a Dios. Entonces, regresamos a Apocalipsis capítulo 11, y lo que encontramos en el verso 15 es: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos, que es el cumplimiento de Cristo llegando ¿ante quién? Ante el anciano de Días, que es un término que significa que el Padre es eterno, ¿verdad? Es, sencillamente es lo que significa. Entonces llega ante Padre eterno, Y Él recibe este siglo que no tiene fin, y Él entrega el reino a su Padre para que Dios sea, dice 1 Corintios 15, para que Dios sea todo en todo. Por eso le da al reino. Verso 16, de nuevo nos encontramos con los 24 ancianos. Sí, hermano.
Dijiste ahorita acerca de la Apocalipsis 11 y 15, y dijiste a Daniel, cuando nuestro Señor, digo, porque así lo escuchamos en una enseñanza en algún momento, no llega, sino que Jesús asciende cuando es resucitado, cuando Él va a las nubes, y dice ahí en Daniel que Él venía de las nubes, ¿no? Como hijo del hombre, ¿no? ¿Esta sí. No es la ascensión? O sea, está escrito que a él se le va a dar dominio y se va a dominio eterno, ¿no? Uh-huh. Pero ahí no es la ascensión del Señor en ese tiempo, en Daniel 7.
Okay. Entonces, creemos Sí, es, específicamente yo creo en el ya y el todavía no. Entonces, un ejemplo es que Cristo ya está reinando de una forma espiritual, pero en Mateo 13 ya estudiamos que cuando Cristo desciende, dice que recogerá el trigo en el granero y dice, y resplandecerán en el reino de su Padre. Entonces ya estamos, Cristo ya está reinando y ya somos un reino de sacerdotes. Pero en un sentido más, en el futuro, entraremos en el reino de Dios ya para la eternidad. Se puede decir de una manera mucho más tangible, ¿no? De la misma manera, cuando Cristo estaba en el juzgado con el sumo sacerdote Anás y Caifás, entonces, cuando dijeron que él blasfemaba, él dijo, y así, tú verás al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Entonces la pregunta es, ¿qué significa eso, no? ¿Qué significa eso? Cuando él dijo, tú verás al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, entonces yo sí lo entiendo acerca de la segunda venida de Cristo, de una forma en que lo que estamos estudiando ahora, y porque no lo vieron cuando resucitó y no lo vieron cuando ascendió, y de una forma ellos lo verán de una forma real, no solamente Caifás, pero todo el mundo verá a Cristo reinando, y todos tendrán que doblar su rodilla ante su autoridad. Si no lo hacen en el pasado, pues lo harán en la segunda venida. Entonces, eso es lo que veo ahí, y esa frase, y todo ojo lo verá, lo tomo en esa parte. ¿Alguna otra pregunta? Verso 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Estos son los mismos que vemos en el capítulo 4, en el capítulo 5. Y algo muy interesante es que están postrados sobre sus rostros y están adorando. ¿Y qué hacen? Tal vez es muy sencillo, pero nos debe impactar. Verso 17, diciendo, te damos gracias. Así parte de la adoración, hermanos, parte de la adoración es gratitud. Es gratitud. Y debemos recordar que el propósito más grande en el libro de Apocalipsis no es descifrar tiempos, no es calcular números. Hace 8 días estábamos a ver cuánto es 42 por 30, 1260 días, que sí es la palabra de Dios y lo debemos estudiar, pero el propósito no es sacar números y cifras. El libro es Apocalipsis, Cristo revelado. Así se quita el velo para ver Jesucristo en su gloria. ¿Y qué vemos? Vemos a los 24 ancianos adorando. ¿Y cómo adoran? Dando gracias. Y yo sé que es muy básico, pero es algo que tenemos que aprender. En la cena del Señor, muchos cantos. Uno que otra meditación, muy pocos que sencillamente se paran y que digan gracias Señor porque me salvaste. Y quiero animar especialmente a los que tienen menos tiempo, a los jóvenes. Ellos dicen, quiero pararme, pero yo no puedo predicar como lo hacen los hermanos. Entonces dice, mejor hasta que aprendo, pero que se pongan de pie a adorar a Dios, ¿cómo? Dando gracias. Te damos gracias. Estos son 24 ancianos y no están sacando sermones grandes. Hermanos, les recuerdo, escuchen esto por favor. La cena del Señor no es para dar una clase. No es para dar un sermón pequeño. No es para... Es para decir al Padre qué tanto amamos a su Hijo. Es mil veces mejor si no estamos hablando a los hermanos, sino que estamos hablando al Padre. Que nuestros comentarios, incluso desde aquí, Padre, esto es lo que pensamos de tu Hijo, mientras que todos los demás están escuchando. Esa es adoración en espíritu y en verdad. Entonces es muy importante. ¿Y por qué dan gracias? Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué atributo es? Omnipotente. El que eres y que eras y que has de venir. ¿Atributo? Eterno. Muy bien. Porque has tomado tu gran poder y has reinado, y aquí está Cristo como Rey. Otra vez, toda adoración inicia con adoración. Sí, perdón, lo dije mal, ¿verdad? Cuando oramos a Dios, ¿en qué consiste la oración? La adoración. ¿Qué no debe faltar? La gratitud. Adoración, gratitud, ¿qué más? Petición y confesión. Entonces, aquí estamos viendo que están postrados, están humildes, adorando, y lo primero que mencionan es gracias, y adoran a Dios por sus atributos divinos. Y dice en el verso 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen a la tierra. Lo primero que debemos notar es que en el séptimo sello es el juicio de ¿quién? Sergio. Estoy en el verso 18. Okay, la pregunta es, ¿quiénes son juzgados? Antes de eso, los muertos. Hermanos, aquí es los muertos espirituales. Está siendo, porque de por sí todos son muertos, ¿no? Pero está hablando de que Dios se airaron las naciones. Las naciones se airaron, ellos aborrecen a Dios, ellos aborrecen su palabra, rechazan su evangelio, no quieren a Cristo, no quieren a su pueblo, no reciben a la iglesia. Se airaron y dice, ya es tiempo para que tú los juzgas. Lo vimos en el sexto y séptimo sello. Vamos a volver, por favor, Apocalipsis capítulo 6. Ya estamos en el final y dice aquí 6:12, miré cuando abrió el sexto sello, he aquí que hubo un gran terremoto, ahí está el terremoto, y el sol se puso como negro, La luna se volvió como sangre y las estrellas cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus higos. El cielo se desvanece, verso 14, como un pergamino, y todo monte y toda isla se removió. Lo que vimos es que es un cataclismo, toda la tierra será destruida, quemada. Cristo desciende. ¿Y qué hace? Juzga. Vimos el séptimo sello. Estoy en Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y yo hablaba, dice aquí en el verso 2, que todos se pusieron de pie ante Dios. ¿Por qué? Porque es tiempo de juicio. Cuando tú entras en un corte, perdón que voy a dar el ejemplo de los de Estados Unidos, pero es la que conozco más. Así, todos están ahí, pero llega el momento cuando entra un oficial y dicen, "All rise." ¿Qué significa eso? Todos de pie. Y mira cómo se quedan todos. Porque entra el juez. Y en ese momento da su juicio sobre tal persona. Y todos están, está sumamente penalizado que estén hablando o diciendo cosas cuando el juez va a dar, entregar su juicio, emitir su juicio. Entonces en ese momento, cuando va a dar su juicio, todos están en silencio y están de pie. Método que ocupan en Estados Unidos es la misma desde las naciones pasadas, y por eso en la Biblia también ocupaban lo mismo. Ellos se ponen de pie porque el juez de toda la tierra va a entrar. En el libro de los Salmos dice, cállese toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar, es tiempo del juicio. Entonces cuando vemos el séptimo sello, estamos viendo lo mismo. Estamos viendo lo mismo porque es tiempo del juicio. ¿Juicio de quiénes? De los muertos. Ahorita vamos a, hermanito Luis, sí tienes razón acerca de destruir la tierra, pero ahorita vamos por allá. Mejor de una vez. La frase destruir, tal vez la mejor traducción es corromper, porque Dios juzgaba no solamente Israel, pero juzgaba a las naciones. ¿Por qué los juzgaba? Porque corrompían la tierra por sus pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos leen este versículo y dicen, no, pues vamos a salvar a las ballenas, vamos a... y salen con sus... Y sacan este versículo y dicen, estás mal porque destruyes la tierra. O no ocupas aerosol porque estás destruyendo la tierra. Y están sacando el versículo fuera de contexto. El versículo está hablando de los que corrompen la tierra por sus pecados. Fornicación, adulterio. Y mentir. Robar, todo lo demás, derramar sangre. Así Dios dijo que Israel, lo que corrompieron la tierra y tenían que ser llevados en auxilios para dejar a la tierra descansar 70 años y tanto. Es lo que Dios hace. Esto es lo que significa este versículo acerca de destruir la tierra. Y ellos sí son. Cuando dijiste que quienes serán juzgados, sí serán los que corrompen la tierra por sus pecados. Ahora, de nuevo, ¿su pregunta? ¿Comentario?
Comentario, o sí, es básicamente que tiene la misma idea Juan que Pablo en Tesalonicenses, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 5, en el contexto, ¿no? Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sea entendido por mismo, el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios.
Así es. Entonces, lo que quiero que quede claro es, en el séptimo sello, Cristo desciende, porque incluso Mateo 24 dice que cuando el sol se pone negro y la luna no da su resplandor, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y vendrá, ¿a qué? Habrá grande lamentación. ¿Por qué habrá grande lamentación? Porque Cristo viene a juzgarlos. ¿Sí? Ese es el sexto y séptimo sello. En la séptima trompeta que estamos estudiando ahora, en este momento, él juzga, ya ha llegado, es tiempo de juzgar a los muertos y también a los de destruir a los que destruyen a la tierra. Ahora, ¿qué más hace en el mismo tiempo, aparte de juzgar a los muertos? Da el galardón, ¿pero a quiénes? A sus siervos. Entonces aquí está claro que es tiempo de dar galardón a tus siervos, los profetas, los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Entonces, es interesante porque lo que hemos estado estudiando, Cristo lo llamó por diferentes nombres, pero Él lo describió como el fin de este siglo. ¿Qué otro nombre ocupó? ¿El día? El día postrero, ¿verdad? ¿Qué pasará en el día postrero? Resucitará a los justos y dará galardones. Entonces, sí estamos hablando, aunque haya muchos que dicen, no, ese hermano no cree en el rapto. Pues sí creo en el rapto, porque arrebatará a los creyentes en el aire, pero en el mismo tiempo, aquí está muy claro, en el mismo tiempo de cuando juzga a los inconversos, a la vez, Él dará el galardón a los creyentes. ¿Y cómo son descritos los creyentes? Se llaman ahí primero siervos, después santos, y qué hermoso, ¿verdad? Los que temen tu nombre, y pequeños y grandes. Muy bien. No, casi siempre no significa de edad, aunque haya muchos que sí lo toman así. Algunos dicen, a veces significa tanto pequeños como de edad, como grandes, pero casi siempre habla de los que tienen poder y los que no. Porque hay versículos que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice, esclavos y libres. Entonces está hablando de un rango de poder. El más pobre y el más potente, el más rico, el que tiene más autoridad. Entonces, pequeños y grandes, esa frase también es, noten, ¿dónde más vemos a pequeños y grandes en silencio delante de Dios? ¿En qué otro capítulo muy famoso de la Biblia? Pequeños y grandes, delante de Dios, de pie, callados. Apocalipsis capítulo 20, cuando se abre el libro del Cordero de la Vida. Véanlo, por favor. En Entonces, en Apocalipsis capítulo 20, cuando estamos en el verso 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, otra vez, es día de juicio, es el día postrero. Dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya la tierra y los cielos ya están destruidos. Vi a los muertos. Okay. Cuidado, hermanos, cuidado. ¿Por qué entiendo yo que está hablando de inconversos? Porque de por sí todos están muertos. Si no hay ni cielo ni tierra, porque Dios ya lo destruyó, pues ya todos están muertos. Pero aquí, y mira lo que dice la frase inmediatamente después. Grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces, otra vez, grandes y pequeños, la persona más insignificante y la persona más conocida, ninguno escapará el juicio de Dios. Y yo no tengo ningún problema si personas también incluyen la persona más joven con la persona más grande que ha Matusalén también, ¿no? Pero a lo que voy es que sí abarca todos. Todos. Muy bien.
Entonces, en el versículo 18 se anuncia el juicio, la salvación de los fieles y la destrucción de los impíos.
Sí, lo que yo quisiera comentar es que el juicio de Dios no solamente es anunciado, sino que es ejecutado. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que se anuncia, pero se puede anunciar algo que va a pasar en mucho tiempo. La séptima trompeta ya es el fin, ya es el día postrero, ya es Cristo juzgando a los muertos, grandes y pequeños, ¿y qué más? Es tiempo de dar el galardón, porque mira la frase que se menciona en el verso 18, se airaron las naciones, y esta frase, tu ira ha venido, no es que vendrá, tu ira ha venido, y ¿qué sigue? Y el tiempo de juzgar ha llegado. Ya es tiempo. No es tiempo de anunciar, ya se acabó todo. Entonces, lo que estoy diciendo es que es cíclico. No es así, termina la séptima trompeta junto con el séptimo sello. A la vez, porque los dos hablan de la venida de Cristo. Ahora, los que estudian esta porción que estamos viendo, algunos dicen, pues antes era yo pretribulacionista, que Cristo va a venir antes de la tribulación. Y leen esto y dicen, no, ahora creo que Cristo viene a la mitad de la tribulación. Se llaman mesotribulacionistas, los que creen que viene Cristo a la mitad de la tribulación. Ahora, la razón por que llegaron a esa conclusión es porque estudian esto bien. Lo que no entienden es que son cíclicos, que terminan a la vez, los dos juntos. Si alguien no entendió eso, lo que apenas dije, ¿sí? ¿No sé, está claro? ¿Hace así o así? Ok, entonces, como ellos creen que los siete sellos vienen primero, y después de los siete sellos ya vienen los siete trompetas, después vienen las siete copas, como aquí ven que Cristo viene en la séptima trompeta, ellos dicen, ah, entonces yo soy mesotribulacionista y yo creo que Cristo viene a la mitad. Sería dos tercios, ¿no? Porque si son tres grupos. Pero ellos dicen, yo creo que Cristo viene a la mitad. Y se confunden, porque no es cronológico. Así, todos terminan a la vez. Y podemos ver aquí lo que vemos en el verso 19. Entonces, verso 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Cuando personas veían el arca, ¿qué les pasaba?
Morían.
Porque están viendo a Dios, ya es su fin. No tienen el perdón de pecados, ellos no tienen esperanza, y por eso el profeta dijo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. No están preparados, no están preparados. Se abre el templo, se ve el arca del pacto, y hubo relámpagos, voces, truenos, ¿y qué más? Un terremoto y grande granizo. Entonces, cuando nosotros, abren por favor, hermano Sergio, perdón, Enrique, Éxodo, capítulo 19. Una teofanía es algo que representa una manifestación de Dios, y aquí ya es Dios mismo llegando ante ellos, y lo explico usando Éxodo capítulo 19. Entonces, por favor, hermano Enrique. Debemos recordar que Israel estaba al pie del monte de Sinaí. Ya habían escuchado su ley, escucharon a Dios. Dios descendió sobre el monte. Si podemos leer, por favor, verso 9, por favor, Enrique. Entonces la nube espesa sirve para que no vean directamente a Dios. Si ven a Dios, van a morir. Entonces esta nube espesa sirvió para protegerlos. Por favor, verso 13, 12 y 13. Okay, y ahora por último, verso 16. Hay más, porque podemos seguir al 19. Jehová había descendido sobre el monte en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, ¿Por qué? Porque hubo un terremoto. ¿Sí? Entonces, todo esto es Dios Santo llegando ante un pueblo pecaminoso. ¿Y qué hay? Relámpagos. ¿Qué hay? ¿Qué más hay? Pues estos piedras volando por todos lados, saetas volando 1,000 por hora, espesa nube, el sonido de la bocina que se traduce de trompeta. ¿Sí? Entonces, fuego. Y ellos dicen, Moisés, no podemos, no podemos acercarnos. Si nos acercamos, moriremos. Entonces Dios llama a Moisés y Moisés sube solo, porque Moisés, como mediador, él sube al monte, así dándonos la figura de Cristo. Cristo entró, nada más comento esto rápido. Moisés entró, nada le tocó, nada. Cuando Cristo entró en Gólgota, todo le cayó. Piedras, saetas, todo. Todo le tocó a nuestro bendito Salvador. Pero en el verso Apocalipsis 11:19, cuando se abre el arca del pacto, hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Por qué se abre esto en la séptima trompeta? Porque ya es el fin. El pueblo, Dios dijo que no se acerquen. Si se llegan a acercar, mueren. No, que no suban al monte. Pero la séptima trompeta, ¿sabes qué es? Es Dios que viene a la tierra. Y si no están preparados, el tiempo ya se acabó. Y los relámpagos y los truenos, todo caerá sobre ellos. Que Dios bendiga su palabra. No sé si tienen preguntas antes de cerrar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos y por la bendición de estar aprendiendo acerca de escatología, las cosas finales, Señor. Ayúdanos, motívanos a predicar más, a vivir más para tu gloria. Apenas cantábamos el salmo que habla acerca de que el hombre es frágil, que tenemos nuestros días contados y son cortos. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria, vivir para servirte. Mira cómo describe a tu pueblo. Tu pueblo aquí es descrito como los que sirven, los que son santos, los que temen tu nombre. Señor, por favor, ayúdanos a estar ocupados en los negocios de nuestro Padre, porque tú eres nuestro Padre celestial, y ayúdanos a estar dedicados a ti. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.